Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, bienvenidos, gracias por estar. Esperemos que hayan pasado unas muy lindas vacaciones porque se van terminando. Hay que retornar a la actividad después de unas buenas vacaciones. Esperamos que hayan sido unas buenas vacaciones. Nosotros los hemos acompañado durante todo este tiempo y por supuesto los seguiremos acompañando en la segunda mitad del año que arranca. ¿Cómo está, Fabián? ¿Cómo te va?
Muy bien, bueno, también terminando las vacaciones, pero se ve que han sido buenas porque uno ha visto chicos...
Por todos
de
lados.
De todas las edades, por todos lados. Así que los chicos le han pasado fenómeno.
Y eso es lo importante porque las vacaciones
por
son
supuesto,
para ellos, fundamentalmente.
Son para ellos, fundamentalmente. Y bueno, lunes seguramente volvemos todos a las escuelas. Nivel medio vuelve tomando exámenes, pero bueno, ya para... descansaditos para hacer el último tramo del año.
Bueno, ¿de qué va la cosa? Tenemos unas cuantas cosas interesantes de qué ocuparnos hoy.
Sí, tenemos cosas lindas como la que vamos a tener con el compañero Juan Montserrat, que está en Ottawa, en Canadá, nada más ni nada menos, en el Congreso de la Internacional de Educación, que nos va a estar contando, bueno, qué se ha estado hablando, qué es lo que vamos a proponer como Argentina y demás, así que está ahí, lo vamos a tener directamente. La tecnología y las comunicaciones han avanzado muchísimo. Ya podemos hablarle al celular y puede salir bárbaro. Así que bueno, bien, ahí nos vamos a tener para que nos cuente. Después tenemos, bueno, también esta cuestión de una experiencia de Rosario.
Ajá.
Rosario es una ciudad parecida a Córdoba.
Sí, parecida en cuanto a infraestructura, en cuanto a cantidad de habitantes.
Y sí, y lamentablemente en algunas cuestiones también que tienen que ver con la violencia y esta cuestión, ¿no? Vamos a estar charlando con un compañero que ha hecho un trabajo interesante sobre un alumno que fue linchado en Rosario. Y cómo,
sí, a comienzo de año, ¿no?
A comienzo de año, en marzo del 2014, en realidad, el año pasado, donde, bueno, cómo hizo un trabajo de investigación y cómo la escuela... es absolutamente necesario, ¿no?
Bien, bueno, también comienza la segunda parte del año también para la capacitación. Hay algunos cursos que arrancan.
Estábamos viendo que este año, por ejemplo, no hemos hablado nada de arte en el tema capacitación. Así que vamos a tener el curso que se llama Motivarte, técnicas de motivación artística para el uso en el aula.
Bien.
Es poco tenida en cuenta la capacitación sobre arte en las escuelas, así que por eso tenemos nosotros en nuestro cronograma de capacitación para este año este rubro, digamos, que es importantísimo también en las escuelas.
Bien.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, desde el martes que se está llevando a cabo en Ottawa, en Canadá, el 7º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación. Unámonos por la educación pública, una educación de calidad para un mundo mejor. Es la primera vez que UPC participa de esta, institucionalmente, orgánicamente, de este Congreso Mundial de la Internacional de la Educación. Está allí en representación de UPC, también participando de la delegación de CETERA, Juan Montserrat, secretario general de UPC. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día para nosotros, no sé, ¿para vos qué?
No, buen día también.
Es la misma hora, ¿no?
Una hora solamente.
Apenas una hora, mirá vos.
Ahorita menos.
Está bien. Bueno, contanos un poquito qué es lo que viene pasando allí, de qué vienen charlando, contanos un poco.
Bueno, hay un debate, te imaginas, hay 1000 congresales, 393 organizaciones, 25 millones de trabajadores representados en esta asamblea de la internacional de todos los continentes, no de todos los países, pero sí muchas entidades, más de una entidad por país, así que bueno, es muy muy importante lo que se está llevando adelante. Digamos, se están poniendo a consideración un conjunto de decisiones que han tenido que ver con esta campaña que se ha venido llevando adelante para difundir el tema de la educación de calidad para todos, que es una iniciativa internacional que en nuestra región, en América Latina, se anticipó un par de años con el tema del movimiento pedagógico latinoamericano. Si nosotros de alguna manera fuimos anticipatorios, digamos, de esta campaña mundial, llevándolo a cabo con los compañeros de la región de Latinoamérica, y eso, bueno, nos da un cierto hándicap, digamos, a la hora de evaluar lo que se está discutiendo acá. Sin duda que las realidades regionales son gigantes, las desigualdades son muy, muy importantes, pero sin duda que participar de esto nos llena de alegría, y fundamentalmente saber de que todo lo que uno viene trabajando, de lo que se ha resistido en las décadas del neoliberalismo, porque hay muchas ponencias de los compañeros a las políticas de ajuste, y en Europa prácticamente no las había vivido y ahora las está padeciendo en carne propia, dan cuenta también de una fuerte apuesta sobre el tema de dar resoluciones concretas a nuestros representantes para que en la Asamblea de Septiembre en Naciones Unidas se puedan votar distintas cuestiones que tienen que ver con la financiarización del mundo, y particularmente la actitud que se está teniendo de parte del capitalismo financiero para ahogar a los países y consecuentemente imposibilitarnos de llevar adelante más servicios públicos, y en particular el tema de la educación como un bien social, como un derecho social y no como un bien de mercado, que de alguna manera el hilo conductor de todo el Congreso. El Congreso está muy preocupado por el avance de la privatización. Los compañeros expresan experiencias realmente muy traumáticas del avance de la Organización Mundial del Comercio, de poner a la educación como un bien de mercado, o sea, como un bien transable y consecuentemente adquirible o comprable como un bien más de consumo de los conjuntos de los ciudadanos. Y desde ese punto de vista, bueno, se está poniendo mucho el acento en recuperar el Estado, en recuperar la educación pública y fundamentalmente los procesos de calidad que son imprescindibles para que la educación pública sea una realidad, ¿no?
¿Es solamente intercambio de experiencias o es elaboración de consensos, de políticas públicas que se supone van a ser más fuertes por salir de un congreso como este?
Yo creo que fundamentalmente hay una asignación, acordate que la organización financia distintos programas en todo el mundo, se ha hecho también una gran apuesta por el tema de formar más mujeres para que tengan más protagonismo dentro de nuestras organizaciones. No es el caso de lo que pasa en la Argentina, sino si tiene que comparar con lo que pasa en Córdoba y pasa en nuestro país, realmente nosotros podemos exhibir y podemos mostrar avances muy importante, no solamente por la solidez de nuestras organizaciones sindicales, sino fundamentalmente porque en los gobiernos que actualmente conducen los destinos del país están acompañando estas políticas de derechos y estas políticas de acceso a que mayor cantidad de ciudadanos puedan tener acceso a los servicios básicos y a los derechos básicos. Entonces, bueno, para nosotros, que hemos sufrido tanto en la época de los 90, venir a este Congreso y advertir que hay un montón de compatriotas que todavía no han llegado a los lugares donde hemos llegado, y aquellos que nos superaron en algún momento están teniendo por la pérdida de esos derechos, bueno, nos da cuenta de que nuestro trabajo sindical, nuestra tarea cotidiana, nuestras peleas con los gobiernos por mayor educación y para que se instale la educación como un derecho que está plasmado en las leyes nacionales y en las leyes provinciales, bueno, construye para la internacional un reflejo de lo que se puede llegar a hacer cuando hay organizaciones fuertes como las nuestras, que tienen un importante debate, pero también tienen un reconocimiento no solo regional, sino también en todo el mundo.
En cuanto a las experiencias que has escuchado de educación inclusiva, educación pública, educación para todos, ¿cuál es el lugar hacia donde sería interesante ir y cuál es el lugar al que nunca habría que ir, en cuanto a regiones, digo, y en cuanto a experiencias que has escuchado?
Bueno, mira, fundamentalmente los compañeros están manifestando en todo, por ejemplo, Honduras acaba de hacer votar, de proponer al Congreso una moción, de la cual ha sido nuevamente aprobada, porque, bueno, los compañeros llevan una importante huelga de hambre y allí están con problemas inclusive de seguridad, porque desaparecen compañeros, hay compañeros que son asesinados. Bueno, mañana vamos a votar también una resolución muy, muy parecida en el tema de Colombia. Entonces, bueno, me parece que allí hay que poner mucho el acento. Nosotros también mañana tarde hemos propuesto y vamos a proponer al pleno del plenario de la Internacional una moción que tenga que ver con el tema de los fondos buitre y la reestructuración de deuda soberana. porque más allá de la experiencia puntual, de que puede ser más buena, mejor o peor, en realidad lo que estamos tratando es que el internacional se nutra de herramientas básicas para que cuando se discutan los organismos como Naciones Unidas, ¿no?, que tienen que ver con reestructuración de deudas, fundamentalmente el avance del neoliberalismo, de las formas financieras del capitalismo hoy, se pueda poner el acento en que todas estas políticas que se están llevando adelante por los organismos de financiamiento internacional están atentando contra este derecho básico de educación. Y evidentemente, si no hay una alerta con respecto a esto, la idea de la internacional de mejorar, de ser extensivo la educación para todos, de hacerla inclusiva y de calidad, bueno, se aleja considerablemente. Así que, bueno, ese me parece para después muchas experiencias muy ricas llevadas adelante por los compañeros, muy voluntariosas todas ellas, pero que fundamentalmente todas apuntan a que sería mucho mejor en los puestos de trabajo, las condiciones de trabajo, las condiciones salariales, y por eso sí, por supuesto, sacamos, despejamos del medio el tema económico, y fundamentalmente el otro tema que pega muy fuerte, el tema de la violencia. Nosotros hemos tenido mucha oportunidad de hablar con los compañeros palestinos, digamos acá, de todo lo que no pueden hacer los gobiernos, por ejemplo, esta disputa palestino-israel. Nosotros tratamos también de que las organizaciones gremiales, apuntando con este eje de la educación, puedan también fortalecer lazos de cooperación y de diálogo entre las organizaciones sindicales, más allá de las posiciones de sus gobiernos. Bueno, también hemos tenido y hemos invitado a los compañeros del Reino Unido para que participen en nuestro encuentro del mes de agosto, del mes de septiembre en Buenos Aires, del Movimiento Pedagógico Latinoamericano, porque también allí los procesos de descolonización no solamente tienen que ser un enunciado en Naciones Unidas, sino que también más actores de la sociedad, y particularmente en el mundo sindical, tenemos que decirle a nuestros gobernantes que estamos en un proceso de superar este tipo de barreras que no nos hacen ningún favor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es una cosa muy nueva, muy, muy rica, muy interesante, digamos, ¿no?
Bien, es la primera vez que representantes de UPC participan del Congreso. Bueno, algo nos anticipaba respecto de los aportes que hace Argentina a esto, ¿no? La experiencia de los 90, imagino que es lo fundamental, pero también la experiencia reciente, el cambio que ha habido en cuanto a políticas públicas de inclusión.
Me parece que eso es lo central que hay que discutir, porque también se abren, hay una cantidad importante de ponencias referidas a cómo, si tenés las cuestiones básicas resueltas, que tener los derechos sociales resueltos, tener los derechos laborales garantizados, tener la convención colectiva de trabajo, tener estabilidad, y tenemos que apuntar al tema de la calidad, bueno, todos los países de los nórdicos, particularmente Finlandia, Noruega, Suecia, nos aportan todo lo que tiene que ver con la profesionalización docente, la carrera docente, que esas son las cosas que de alguna manera se vienen en nuestra provincia, en nuestro país, porque es imprescindible que ya teniendo una base importante de derechos ya reconquistados, nadie nos regaló nada, ¿sí? Eso forma parte de las luchas cotidianas, podamos avanzar en una mejora teniendo en cuenta que el docente tiene que estar mucho más entrenado, mucho más capacitado, no solamente en la formación inicial, sino continua. Y desde ese punto de vista también nuestra organización CETERA puede exhibir lo que ha sido uno de los últimos acuerdos paritarios de el plan Nuestra Escuela, que es precisamente la capacitación en servicio gratuito, universal y pagada por el Estado como corresponde, digamos, con programas que tienen que ver con nuestras necesidades, pero que fundamentalmente cuentan con la participación de nuestras organizaciones en su diseño. Y bueno, si uno tuviera que decir una evaluación de lo que está viviendo acá en Otavo, uno fundamentalmente tiene mucha tranquilidad de haber militado con los compañeros, no solamente una cuestión superestructural, a lo mejor los compañeros no la advierten, pero cuando uno viene a este tipo de foros, se da cuenta de que todo este esfuerzo que venimos llevando durante tiempo, fundamentalmente lo que hemos resistido en los 90, das cuenta de una experiencia que puede ser transmitida, que puede ser reconocida y que fundamentalmente los compañeros la respetan muy mucho. Así que, bueno, para nosotros es una, digamos, un montón de insumos, que hay cosas muy, muy lindas y muy ricas para seguir viviendo, pero fundamentalmente reivindicar el tema de la unidad sindical, reivindicar el tema de poner el acento en nuestros derechos laborales, pero también en nuestros compromisos profesionales, de mejorar la educación y fundamentalmente hacer sindicalismo pegado a la escuela pública.
Bien. Bueno, Juan, ya de regreso seguramente hablaremos con más detalle y con más precisión de todo lo que han vivido allí. Un abrazo desde Córdoba, ¿eh?
Bueno.
Muchísimas gracias. Juan Monserrat, secretario general de UPC desde Ottawa, Canadá. Esto es Estopa, pastillas para dormir.
Hoy me voy sin equipaje. Me he perdido tantas veces en el viaje. No contestaré mensajes. Y hace tiempo que me hace falta el coraje. Ya no sé si te odio, si te quiero. Déjame, que quiero seguir viviendo. Hoy yo me voy, hasta luego. ¿Será que ya no nos echamos tan de menos? Se nos secó. Cicatrices. Paso las noches en vela, confundiendo el invierno con primavera. Ya no sé si te odio, si te quiero. Déjame, que quiero seguir viviendo. Hoy yo me voy, hasta luego. ¿Será que ya no nos echamos?
Nueva producción de la gente de Estopa, pastillas para dormir.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, vale la pena repasar el cronograma electoral de UPC. Reiteramos que este año se renuevan los cargos en UPC a distintos niveles. 4 de septiembre hay elecciones y un cronograma que ya está en marcha.
Que está en marcha, bueno, la Junta Electoral ya ha oficializado las listas en el día de ayer y ha entregado los padrones definitivos.
Bien.
O sea, no ha habido impugnación a ninguna de las listas. Podemos decir que las listas que han quedado oficializadas para la Junta Ejecutiva, o sea, a nivel provincial, son 3. La lista pluricolor, la lista fucsia y la lista celeste.
Ajá.
Que competirán el 4 de septiembre por a nivel provincial. Y cada uno de los departamentos, bueno, ya vamos a ir informando cuántas tienen. 12 por lo menos no tienen lista opositora, o sea que son única lista.
Ajá.
Esos departamentos ya tienen su lista conformada y su oficialización como lista única. En los departamentos Calamuchita, Juárez Celman, Marco Juárez, Minas, Pocho, Roque Sáenz Peña, Río Primero, Río Seco, Sobremonte, Tercero Arriba, Totoral y Tulumba son listas únicas.
Esos son los lugares donde solo hay lista celeste, digamos.
Son donde solo hay lista celeste.
Bien. Las consultas que usted quiera hacer puede comunicarse al 410-1475, lunes a viernes, 10 a 14. En principio, entonces, tres listas, salvo en estos 12 departamentos donde va solamente una lista, pero las que compiten son tres: la celeste, la pluricolor y la fucsia.
Así es, y la Junta Electoral funciona en el tercer piso.
En el tercer piso, bien. Bueno, se viene, ya hay cronograma de pagos para los jubilados y pensionados provinciales.
Así es, el viernes 31 de julio ya está el cronograma para los jubilados que van a cobrar el salario del mes de julio. Una aclaración, el aumento que tienen que cobrar los jubilados del 21,4%, que es el primer aumento de este año con el imperio de la ley 10.078, es en agosto.
Claro.
O sea que lo van a cobrar los últimos días hábiles de agosto.
O sea, este es el último salario que se cobra sin aumento.
Los jubilados, sí.
El que viene ya viene con el 21,4%.
Ya viene con el 21,4% que lo cobran el último día hábil del
claro,
mes
de agosto.
Sí,
es el salario de agosto. Bueno, la fecha entonces, el viernes 31 de julio, los jubilados estarán cobrando. Y respecto, hubo novedad respecto del incentivo también, ¿no?
El incentivo se cobró el día jueves 23, donde también cabe la aclaración que todavía es el incentivo simple.
Bien.
Que en el mes de agosto vendrá doble por el resultado de la paritaria nacional.
Uh-huh.
En el mes de agosto, sí, el incentivo seguramente será alrededor del 20, el 23, ahí ya va a ser doble.
O sea, de 250 pasa a 500.
De 250 pasa a 500 pesos.
A 500 pesos, ¿eh? Bueno, pero con agosto. Por el momento no hay novedades en julio.
En
bien. Hubo novedades en el San Pedro Apóstol.
Sí, bueno, habíamos estado relatando esta problemática con el San Pedro Apóstol. Bueno, ha sido acreditado todo lo que se debía a los compañeros el día 22. De todas maneras, la Secretaría de Privado informa que va a haber una nueva audiencia con el Ministerio de Trabajo para que todo esto quede acreditado, que se haya hecho como corresponde, el pago del sueldo, el aguinaldo, los descuentos de cuota sindical, de obra social, de aporte jubilatorio, esté todo en regla y que cobren el mes de julio como corresponde. El mes de julio lo tienen que cobrar los primeros días de agosto.
Bien.
Así que bueno, va a haber una nueva audiencia la semana que viene.
Una nueva audiencia entonces en el San Pedro Apóstol la semana que viene.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social.
Los docentes somos protagonistas
en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Lamentablemente se están dando situaciones en Córdoba, hemos vivido en los últimos tiempos también situaciones de este tipo, esto es chicos presuntos delincuentes que son linchados y asesinados en la calle. El año empezó en este sentido duro en Rosario, se nacionalizó el tema porque bueno, no estábamos acostumbrados a este tipo de hechos y por tratarse de un chico de apenas de menos de 20 años, David Moreira, que fue asesinado, fue linchado y asesinado presuntamente por habérselo encontrado quienes lo mataron, responsabilizarlo de determinados hechos delictivos y demás. Vamos a hablar con Adrián Gómez, que es el vicedirector de la escuela primaria número 456 de la ciudad de Rosario. Allí cursó sus estudios David Moreira, este chico de 18 años, linchado y asesinado en marzo del año pasado, en realidad fue esto. Adrián, ¿cómo está? ¿Qué dice usted? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, primero, recordanos quién fue David Moreira.
David Moreira es un pibe del barrio Empalme Graneros, de la ciudad de Rosario, que es uno de los barrios de la periferia de Rosario, que fue asesinado por vecinos de otro barrio cuando aparentemente estaba robando, ¿no?
Uh-huh.
El tema es que los vecinos no se conformaron solo con agarrarlo, sino que lo empezaron a golpear. Hay videos de esto, ¿no? Lo empezaron a golpear, a darle patadas hasta dejarlo en el piso inconsciente. Y bueno, parecido al caso de Córdoba, un par de días después fallece en el hospital.
Sí, recuerdo que el caso se nacionalizó, ahora que vos lo decís, entre otras cosas por la imagen, ¿no? Porque se conoció, se popularizó, se viralizó, por decirlo así, el video con las patadas que le daban a este chico en el piso, ¿no?
Sí, sí, digamos, el video sirvió para eso nada más porque en realidad hasta el momento no hay detenidos por el caso de David Moreira. El único detenido que hubo por ese caso fue el amigo de David que lo acompañaba, que estuvo detenido por robo de cartera.
Claro.
Pero por el asesinato de David no hay detenidos.
Sí, como el caso de Córdoba, exactamente igual, donde el detenido es un chico que iba con él en el momento, un chico que lo mataron intentando robar un celular, supuestamente. El otro está detenido, hay algunos imputados. ¿Y en Rosario hay algún imputado, alguien? ¿Hay una causa abierta?
La causa sigue abierta, sí, pero hasta el momento no hay detenidos, no se han conseguido pruebas para detener a nadie.
De todas maneras hay gente señalada, digo, apuntada, individualizada.
Exactamente, sí. De todos modos, digamos, acá lo que hace mucho ruido también es que, bueno, se vuelve un método medieval, ¿no es cierto?
Sí.
Digamos, y a un método también que nos recuerda a nuestra historia reciente, ¿no? Donde las personas eran asesinadas sin mediar ningún juicio, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es lo que nos preocupa.
De todas maneras, lo que vos has hecho, Adrián, es reconstruir la vida de este chico. Es decir, ¿quién es este chico Moreira que conocimos apaleado en un video? ¿Qué fue de su vida? ¿Quién era?
Sí, exactamente. En realidad te cuento más o menos, el trabajo este está enmarcado en un trabajo que venimos haciendo con algunas compañeras y compañeros docentes de distintas escuelas de los barrios de Rosario, junto con la comisión directiva de ANSAFEC, que es nuestro gremio acá, y venimos tratando de rearmar la biografía escolar de estos pibes, digo de estos pibes porque lamentablemente el caso de David, si bien tomó estado público, en nuestra ciudad tenemos una larga lista de pibes asesinados de distintas formas y por distintos motivos, pero que tienen un denominador común que es la pobreza, no la desigualdad.
Uh-huh.
En el caso de David, no fue alumno mío, pero inmediatamente que sucedió el hecho, me puse en contacto con las maestras que había tenido David en la escuela, y la verdad que fue una sorpresa grata el relato de las maestras, porque me hablaron de un David estudioso, un David comprometido con la escuela, un David jugando la pelota en el patio, ese es el recuerdo que tienen las maestras, en un grupo que le gustaba leer poesía, realmente se ponía la piel de gallina cuando una de las maestras de David me mostraba una poesía que en algún momento había leído David, que era Plegaria para un niño dormido, de Luis Alberto Spinetta, que justamente habla de un niño parecido a él que solo encuentra la felicidad cuando se duerme, ¿no?
¿Y qué trayectos educativos completó este chico? ¿Hizo la primaria? ¿Hizo la secundaria?
Hizo la primaria en nuestra escuela, la primaria completa. Ahí también tenemos el recuerdo de la familia de David, porque contrariamente a lo que puede suponer la gente, un pibe que anda en la calle de esta manera, había una familia ahí muy preocupada por David y por sus hermanos, porque venían a la escuela, la mamá venía a traerlo y venía a buscarlo todos los días, se hacía presente a cada reunión, a cada convocatoria. Y después que termina la escuela primaria, David ingresa a una escuela secundaria, nocturna, de acá de Rosario también. Me acerqué también a esa escuela para hablar con sus profesoras. Y bueno, también me cuentan que David el primer año hasta el segundo año lo completa, después deja de venir a la escuela. Esta también es una situación que se repite en todos los casos, ¿no? Son pibes que en algún momento dejan de asistir. Y más allá de los esfuerzos de las maestras, maestros o profesoras, digamos, no se logra que el chico vuelva, ¿no? Así que inmediatamente, al poco tiempo que deja de asistir a la escuela, es que sucede este hecho.
O sea, el abandono escolar casi ligado directamente a la situación de calle.
Exactamente. El abandono escolar en realidad tiene otras causas, ¿no? Que tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? Con la necesidad de salir a trabajar, a buscar el mango en la calle de la manera que sea, ¿no? Estamos hablando en realidad quiero contar, bueno, ustedes conocen seguramente nuestra realidad, pero Rosario es una ciudad con una gran desigualdad. Digamos, hay una Rosario que es más conocida, que es la Rosario turística, la Rosario que florece, la Rosario donde el mercado inmobiliario no para de crecer, pero junto a esa Rosario hay otra Rosario que es la de los barrios, ¿no? Que es en donde están creciendo estas pibas y estos pibes con un montón de necesidades básicas insatisfechas, y desde la cuna, porque tampoco quiero dejar pasar por alto que cuando David estaba a punto de empezar su educación inicial, su preescolar, estábamos en pleno 2001, ¿no?
Claro.
Con una Argentina que estallaba, pero una ciudad de Rosario donde se sintió muchísimo, ¿no? Con ollas populares, con piquetes, ¿no? Constantes.
Uh-huh. Hablabas de un nivel de contención familiar interesante, al menos de lo que te relataban las maestras de primaria, de lo que vos sabés, de una mamá que venía siempre y todo. ¿En algún momento las necesidades económicas desintegraron esa unión familiar? ¿Qué pasó con esa familia en el momento? ¿Qué pasaba con esa familia en el momento en que a David le pasó lo que le pasó?
Sí, bueno, lo que la mamá refiere y lo que las maestras refieren también es eso, ¿no? Porque hay un momento en que David empieza a faltar porque empieza a ir a trabajar con su papá, a changuear con él. Ajá. Pero también tenemos el problema, que es el problema de la droga acá, ¿no? Que es muy fuerte. Entonces, digamos, es una tentación muy grande y es algo que nuestra sociedad, nuestras escuelas, no están preparadas para poder afrontar esa situación, y tenemos también una desprotección por parte del Estado provincial en ese sentido. Porque en las escuelas estamos, que te relato, estamos los maestros y las maestras trabajando muy solos. Digamos, nosotros en este momento vemos la necesidad de contar con equipos interdisciplinarios por escuelas, hablo de trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos que nos puedan auxiliar, pero además hay un gran vacío en el tema de la contención y de la posibilidad de tratamiento con los pibes con problemas de adicciones. No existe en este momento un lugar que el Estado provea para que las familias que detectan estos problemas entre sus hijos e hijas puedan asistir.
Mm. ¿Qué pueden hacer ustedes? Me decían, estamos muy solos, pero pensaba en lo que me contabas al principio. El chico lo mató gente de otro barrio. Imagino que no de un barrio cerrado, ¿sí?
No, de otro barrio que tiene una situación económica
parecida, ¿no?
Un poquito mejor.
Claro, no mucho mejor.
Claro.
Uh-huh. O sea, que quizás muchos de los chicos que concurren a tu escuela o a escuelas parecidas sean hijos de esos padres, o a lo mejor han participado o pueden llegar a participar de golpizas de este tipo. ¿Qué rol les cabe a ustedes ahí en la escuela como, si se quiere, mediadores, ¿no?, de esta historia?
Sí. Y mira, varias cuestiones. En principio, digamos, la primera cuestión cuando un pibe deja de venir es buscarlo y tratar de que vuelva a la escuela de cualquier manera, ¿no es cierto? Porque creemos que cualquier pibe o piba está mejor dentro de la escuela que en la calle. En segundo lugar, lo que estamos tratando de hacer es un análisis entre los docentes para poder pensar este tema en su complejidad, digamos, porque no escapa a que los adultos también pensemos, bueno, es un pibe que estaba afanando, digamos, ¿sí? Eso del sentido común atraviesa también a la docencia. Entonces, la primera cuestión es poder hacer entre nosotros los adultos un análisis de cuál es la situación. Y después, paralelamente, trabajarlo en el aula, ¿no es cierto? Analizar cuál es la situación del barrio, qué es lo que está pasando, juntarnos con la familia, juntarnos con otras organizaciones.
Claro, tratar de evitar que esto sea natural.
Exactamente, es naturalizar esto, ¿no? Porque en las escuelas el relato este de que mataron a mi vecino, a mi primo, a mi hermano, es un relato corriente. Lo que nosotros tratamos de hacer es de naturalizar esto, ¿no? No es algo que tenga que suceder, no es normal que esto esté sucediendo.
Claro, la repetición no normaliza.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Y ahí los docentes tenemos una gran responsabilidad, ¿no?
Uh-huh. Adrián, te agradecemos muchísimo por el trabajo que haces y por tu relato, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Adrián Gómez, vicedirector de la escuela primaria número 456 de Rosario. Un tema durísimo, durísimo, porque la reconstrucción de la historia de un chico que muere en esta situación significa reconstruir una realidad social que excede largamente el hecho particular y la figura del chico fallecido, asesinado en este caso. Ella es Mercedes Sosa, Lucerito. Mercedes Sosa con Lucerito. Esto es una producción que está saliendo con viejos temas de Mercedes que ella nunca quiso grabar. Bueno, ahora su hijo ha decidido editarlas.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Momento de Consuma Conciencia en Latisa. Y hoy vamos a hablar de precios.
Sí, en realidad de grupos de poder.
Grupos de poder.
Lo que ellos dicen, hacen y quieren.
A ver, respecto de los precios.
Respecto de los precios y sobre la última semana, sobre el tema de esta corrida que hubo con el dólar blue, ¿no?
Ah, bien.
Este dólar que queremos aclarar de que es ilegal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es
sí.
Una moneda ilegal. Yo creo que es uno de los pocos países, me atrevo a decir, no me atrevo a decir el único, pero...
No es el único,
pero, sí. No debe ser el único, pero el único que hay una moneda paralela ilegal y que está...
Sí, que actúa como referencia.
Que actúa como referencia.
Sí.
Bueno, de todas maneras, esto es lo que ha venido pasando en esto... Bueno, el grupo de poder que genera esto, en realidad es el Banco Francés, que compra bonos argentinos y los vende en el extranjero, obviamente los vende en dólares. Entonces esto produce una evidente corrida, ¿no? Esto lo hace de una operación que es legal, que se llama...
El contado con liqui.
Contado con liquidación.
Así es.
O sea, no se le puede reprochar
no.
al Banco Francés, pero claro, en el volumen de dinero...
Que se mueve.
Que se mueve.
Compras bonos en Argentina en pesos y después vas y los cambias en el exterior por dólares.
Por dólares. Uh-huh. Este movimiento hace que, bueno, la economía y en sí, el país es reciente. El Banco Central tiene que salir a tratar de controlar esta cuestión, que es lo que ha pasado. Por eso el dólar blue se ha movido lo que se ha movido esta semana.
Uh-huh.
Ahora, en esto, bueno, hay que dar la nota, por supuesto, que está muchísimo más interesante de lo que yo pueda decir, pero lo que refleja la nota también es este comportamiento de estos grupos de poder que tienen que ver con que como venía la inflación bajando, porque hasta el índice inflacionario que mide el Congreso, o sea, la inflación Congreso, ha bajado en el mes de junio por dos razones. Una era la estabilidad cambiaria y otra era la no resolución de varias paritarias dentro de los salarios. Como esto se ha producido, no se produce lo que estos grupos pretenden, bueno, hay que meterle esta cuestión
del aumento del dólar.
Claro, de ver cómo movemos, pechamos, como vulgarmente diciendo, el dólar para que se vaya más arriba. Obviamente que esto, que el dólar se va más arriba, ¿a quién afecta? A los trabajadores.
Sí, claro.
O a los asalariados, ¿no? Estos mismos grupos de poder son los que cuestionan en algún momento el tema del techo de la paritaria, ¿no? Pero en realidad ellos dicen que las paritarias son las que inflan la inflación.
Uh-huh.
O sea, la que empujan la inflación hacia arriba. Cosa que nosotros estamos diciendo que eso no es así.
Uh-huh.
Pero de todas maneras, vos nos habrás escuchado un montón de veces decir que cada vez que logramos un acuerdo salarial, los formadores de precios aplican ese porcentaje a los precios.
Lo toman como referencia.
Lo toman como referencia y vuelta de nuevo hacia arriba en una lucha totalmente desigual con nosotros.
Sí.
Pero bueno, esto para que bueno la audiencia no vaya entendiendo cómo es esta cuestión del movimiento y que tiene que ver también con lo financiero, en este caso del dólar. Que también aquí hay un apunte para el gobierno nacional, porque la legislación a nivel financiero no está clara.
Uh-huh.
Y permiten estas cosas como la que vos decías recién del Banco Francés. Entonces tiene que haber una nueva ley de financiera.
Entidades financieras.
De entidades financieras que modifique estas posibilidades de que un banco, un grupo de poder
desestabilice. Claro, apenas con una movida.
Apenas con una movida de intercambio de dinero, de bono, hacia un lado o hacia el otro, produzca este tema de inseguridad, ¿no?
Bien, pueden leer esto, lo que ellos dicen, hacen y quieren, así se titula esta nota del Consuma Conciencia en nuestra página.
Sí, colgado, en nuestra página, en el Facebook y en el Twitter.
Bien.
Leanla porque tiene mucho más de lo que yo he dicho.
Muy bien.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UEPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, vuelven las clases, volvemos a la actividad y comienza la segunda etapa de la amplísima propuesta de formación, capacitación que tiene UEPC. Vamos a hacer un punteo de lo que empieza hoy lo que viene iniciando la semana que viene.
Un punteadito de estos dos sábados. Hoy empieza en Capital cómo hacer el aula un espacio propicio para desarrollar para el desarrollo, perdón, de lectores y escritores literarios.
Bien.
Interesantísimo este, uh-huh, este curso. En Belleville empieza en Escuela Identidades e Interculturalidad.
Bien, esto ahora.
Esto es hoy. Uh-huh. El sábado que viene, o sea, ya han empezado, digamos.
Sí,
han
sí,
empezado
sí, sí.
Entre las 8 y las 9 de la mañana. Nosotros estamos un poquito más tarde. El sábado que viene se inicia en San Francisco Convivencia y Construcción de Ciudadanía, una perspectiva ético-política para una intervención pedagógica.
Bien.
En Cruz del Eje, pensar, leer y escribir juntos el currículum en la escuela. Uh-huh. En Capital también, estrategias de enseñanza en ciencias naturales y políticas, sujetos y conocimientos de educación de jóvenes y adultos. Uh-huh. En Villa Dolores, la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, una propuesta para abordar problemáticas ambientales locales en la escuela, o sea, problemáticas locales que tienen que ver con lo que les pasa a los chicos en su lugar.
En su lugar de.
En La Carlota empieza estrategias teatrales para el aula, esto tiene que ver con lo artístico.
Bien, vamos a hablar un ratito.
En San Carlos Mina, los jóvenes y niños como creadores de tecnología. Uh-huh. En Santa Rosa de Calamuchita, las efemérides y los actos escolares, una propuesta para pensar como territorios dinámicos de resignación y presentaciones. Esto lo hablamos hace unos sábados.
Sí, es verdad. Bueno, y en la página web está publicada toda esta oferta de capacitación por departamento. Si quieren inscribirse, tienen que dirigirse a su respectiva delegación. Bueno, y ya que hablamos de capacitación, una de las propuestas se llama Motivarte. El 8 de agosto arranca esta propuesta que se llama Motivarte, técnicas de motivación artística para el uso en el aula. Está en línea Andrés Rivarola, que es director y actor de teatro y capacitador de UPC. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están todos?
Muy bien,
un gusto estar
bien
en el programa.
Igualmente. Bueno, contanos, Andrés, ¿de qué va la cosa con este Motivarte?
Bueno, básicamente la propuesta que yo vengo haciendo este curso se va a editar por octava vez ya en diferentes partes de la provincia de Córdoba. Y el proyecto está dirigido a docentes de todos los niveles, inicial, primario, secundario, que les interese articular contenidos específicos en sus materias con herramientas y técnicas del campo artístico. La idea básicamente parte, no solamente abarcando todas las artes, desde la pintura, la música, la escultura, las artes escénicas, el teatro, en general, la danza. Yo lo que hago es combinar todo ese tipo de posibilidades y corrientes artísticas y tratar de ver qué podemos extraer de ellas para poder aplicarlos, sea cual fuere el contenido que nosotros dictamos en el aula. O sea, es muy interesante porque yo tengo maestros, profesores o maestros tanto de materias sociales o naturales o matemática o química o física o también de temas artísticos, y en grupos, generalmente se trabaja en grupos, elaboran cuestiones muy interesantes o propuestas muy interesantes para abordar y para aplicar en el aula.
¿Facilita el abordaje de otras ciencias que a lo mejor, otras disciplinas que a lo mejor nada tienen que ver con el arte?
Mira, es muy interesante esa pregunta que me haces, por el hecho de que algunos docentes van como curiosos, sobre todo porque se sienten que en el aula están como limitados utilizando textos o sentando a los alumnos y pasándole fórmulas. Y yo lo que les propongo, en cierta forma, yo no soy un profesor de ciencia, por ejemplo, pero les propongo ver el lado artístico de una materia que tenga que ver con la ciencia. Entonces, de repente, si hay un contenido que se pudiera aplicar algún tipo de técnica artística, facilita, o por lo menos hace que lo miren desde otro lado, desde otra perspectiva, y el docente se siente como un poco más... No sé si existe contenido, pero se siente como un poco más posibilitado de acercarse a sus alumnos.
Ajá. Y existe esa mirada, aún en lo más duro, aún en la disciplina más dura, puede haber una mirada artística.
Yo lo he comprobado, te digo la verdad, porque lo he visto, o sea, con docentes de matemática misma. Bueno, de repente en matemática tenemos diferentes técnicas, por ejemplo Adrián Paenza, que plantea cuestiones relacionadas al arte y a la matemática. Existe la posibilidad y existe siempre la esperanza, digamos, de relacionarnos con diferentes tipos de técnicas y corrientes.
Uh-huh. ¿Y qué tan receptivos son los, me decís que ya hace 8 años que estás con esta historia, qué tan receptivos son los docentes a las experiencias?
Mira, es muy variada, te voy a ser sincero. Yo he tenido, por ejemplo, el año pasado en el departamento de San Alberto, en San Pedro, y en el departamento de Marcos Juárez, en Alejo Ledesma, ahí tuve, en cada uno de esos cursos, tuvo un promedio de 75 inscriptos.
Bien,
muy para
bien.
Que te dé una idea.
Muy bien.
Y de esos 75 inscriptos, imagínate que yo se formaban grupos entre de 10 y 12 personas. Y las encuestas, por lo menos la evaluación que ellos hacen al final, aparte de estar como agradecidos de que haya cursos de arte, porque me comentaba, por lo menos en esas zonas, que suelen ser no tan seguidos los cursos de arte, entonces los agradecen, y ellos se encontraron muy contentos con la propuesta y contentos con las posibilidades de aplicar técnicas de este tipo, sean de diferentes corrientes y de diferentes disciplinas, inclusive.
Está bien.
Siempre ha sido muy bien recibidos, en realidad.
¿Y cómo ves vos, desde tu rol de actor, cómo has visto el costado artístico de los dos? ¿Tienen, hay madera para trabajar el costado artístico en los docentes?
Te sorprenderías. Mira, yo generalmente grabo, inclusive, y el trabajo final que hacemos en el curso es hacer una propuesta. Yo me acerco mucho al teatro, si bien yo soy medio payaso en la clase, ya que soy actor, y a mí me gusta mucho trabajar el cuerpo y la expresividad, y les trato de motivar a ellos en hacer lo mismo, y la verdad que los docentes en general, porque yo también soy docente de varias escuelas, estamos como dispuestos a meternos, si se quiere, en el rol de otro personaje para jugar frente a los alumnos o frente a nuestros colegas. Y hay muy buena madera, te digo, muy buena madera, que hasta el más fiero y más preparado actor temblaría, te digo.
Lo cual es mucho más motivante para el alumno, ¿no?
Sí, tener totalmente, un profe totalmente.
Que se involucra con todo en el dictado de una clase.
O sí, la sí. Bueno, yo como docente siempre les propongo y les digo a los alumnos que siento que en el momento que mi hora de clase empieza, yo cumplo un rol ahí, y ellos también cumplen un rol. Y bueno, y si nos acercamos a grandes dramaturgos de la historia como William Shakespeare, él sostenía que cada uno de nosotros, vos, yo y todos, cumplimos un rol en esta vida y que el mundo es un escenario.
Está bien. Bueno, interesante entonces este motivarte que arranca por octavo año, me dijiste, Andrés.
Exactamente, octavo año, porque el año pasado lo di en cuatro lugares diferentes.
Ah, está bien.
Perfecto. Hace dos años se viene dando.
Bien. Octavo curso, entonces.
Octavo curso, exactamente.
Octava edición. Andrés, te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a vos, un abrazo.
Andrés Rivadavia, director y actor de teatro, capacitador de UPC, el 8 de agosto empieza Motivarte, técnicas de motivación artística para el uso en el aula. ¿Por qué? Desconfío. Tema de Papo, Juanse y Andrés Calamaro.
Que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy tan solo en la vida, que mejor me voy. Viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor, pero aquí estoy tan solo en la vida. ¿A qué mejor me vida, que mejor me voy.
mejor me voy. Ah, qué mejor me voy.
Juanse y Andrés Calamaro, Desconfío, el tema de Papo.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, un par de cositas puntuales antes de irnos, y ya hablamos de lo que fue el miércoles, el Cultura de Miércoles, Fabián.
Así es, bueno, inauguramos, le dimos el puntapié inicial el miércoles 15, con Marionetas en Libertad, y el miércoles 22, o sea, el miércoles pasado también con Marionetas en Libertad, con, bueno, una asistencia, sobre todo un éxito, un montón de chicos con sus respectivos papás, que, bueno, disfrutaron de la obra, una muy linda obra de marionetas. Así que, bueno, ahí tenemos un audio.
Vamos a escuchar. Recuerden que el Cultura de Miércoles, si bien arrancó en época de vacaciones invernales y, bueno, obviamente estuvo dedicado a chicos, por tratarse de vacaciones de invierno, no es que siempre va a ser para los chicos, hay de todo.
La propuesta ahora va a empezar para adultos, que va a ser un poquito más tarde, va a ser a las 7 de la tarde, bueno, ahí ya vamos a estar informando qué vamos a tener ya para los adultos.
Bueno, Marionetas en Libertad, la experiencia contada por sus propios protagonistas, o los destinatarios de lo que fue...
Estoy contenta porque la verdad no esperaba algo así, muy lindo, y esto de venir los miércoles durante el mes de julio está fabuloso para los chicos y para la familia también. Las opciones hay como mucho, lo que pasa es que a veces la situación económica no nos da la posibilidad para poder llevarlo a todos los espectáculos, por eso estoy agradecida porque UPC nos da esta posibilidad, que los chicos tengan un poco más de cultura.
Excelente, me encantó la obra, te deja una enseñanza en el fondo. Los chicos estuvieron prendidos todos, se redivirtieron, la pasaron muy bien. Para mí es una opción muy viable, es un lugar donde los chicos no están encerrados, no están con las computadoras, ven cosas nuevas. Entonces son opciones que intruyen a los chicos y le amplían la parte de cultura, digamos.
La verdad que nos gustó mucho, una idea muy creativa, muy bien organizada. Y bueno, y los chicos la verdad que les gustó mucho. Yo como grande, bueno, me encantó también. Muy lindo las voces, los personajes, hermoso, la verdad que a mí me gustó mucho. Si bien la UPC nos brinda muchas cosas a los socios, de alguna manera es como que nos retribuyen a nosotros algo así gratuito y algo tan lindo, tan bien elaborado.
Lindo, los personajes me gustan mucho y la escuela mágica.
Muy bien y linda. La parte que... dada que...
¿Cómo era?
Me pareció excelente porque... Me gustó mucho. La parte que más me gusta es el comienzo y el fin. Esos fueron los mejores. Porque te dejó
A mí me gustó mucho la parte que iban a la escuela y todos querían que la escuela se encantara y todos querían ir a la escuela. Y me pareció re linda la obra y todo bueno.
Vine y me pareció muy bonita la obra, muy entretenida. Y a mí también me gustó la parte donde querían ir a la escuela porque estaba encantada. Y muy bonita la obra, muy entretenida con el pinito.
Bueno, chocho, los chicos, los padres, todo chocho con Marionetas en Libertad. Entonces tuvo dos miércoles, ¿no?
Los primeros dos miércoles, el debut de Cultura de Miércoles.
Bien, vamos a estar informando convenientemente de lo que serán los próximos miércoles de Cultura de Miércoles.
Así es.
Nos vamos, gente, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Que tengan un excelente arranque de la segunda parte del año el próximo lunes. Nos vemos la semana que viene.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.